Desde la audiencia, los oyentes de Perspectiva nos acercan sus impresiones a propósito del frío y sus consecuencias. Por ejemplo, Jorge de Lejica, que llamó por el 9020-810, nos habla de lo que está pasando con el supergas. Él tiene la impresión de que anoche debió haber habido un pico de consumo de supergas, una demanda muy fuerte, ya que ANCAP, que generalmente demora 5 o 10 minutos en entregar el pedido de una garrafa, anoche no podía satisfacer esa exigencia y recién entregaba hoy de mañana. Por su parte, Riogas y Acodique tenían más de 2 horas de espera. Sí, es un buen punto de partida para hablar de picos de consumo, porque el fuerte frío que estamos viviendo en estos días disparó el consumo no solo de gas y de supergas, también disparó el consumo de energía eléctrica en todo el país. Y esta situación nueva determinará que las restricciones en el uso de electricidad deban continuar vigentes un tiempo más, pese a que las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la propia UTE habían evaluado la posibilidad de ir reduciéndolas gradualmente ahora a partir del mes de agosto.
La primera llamada del día.
Estamos con Gerardo Rey, integrante del directorio de UTE, a quien escuchamos ayer de tarde en Índice 810, hablando justamente de estas novedades, pero con quien creo que vale la pena profundizar esta mañana. Rey, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo es eso del pico de consumo de energía eléctrica?
Sí, el pico de consumo de energía eléctrica se da en el marco de lo que tú venías señalando como previo a la nota, ¿no es cierto? A mí personalmente me pasó lo mismo con el gas ayer, así que confirmo que el gas debe haber tenido ayer una importante demanda. Y supongo que, además, por supuesto, de la energía eléctrica debe haber pasado lo mismo con el fuel oil, los edificios que tienen calderas. Esto es que el frío es el factor determinante para los picos de los consumos de los diferentes energéticos que básicamente se utilizan para el calentamiento. En el día de, en la noche del lunes, yo no tengo el dato de anoche, en el torno a las 20:30 a 20:40 se están generando los picos, pero debe haber estado muy cerca de lo del lunes, que fue 1.388 megavatios. Y si lo comparamos con lo que venía siendo los últimos días, hay un pico importante. Veníamos en promedio que andaban en los 1.250 y el frío hizo que se disparara efectivamente el pico de consumo.
¿Sí? 1.388 megavatios consumidos anteayer.
Anteayer.
¿Y eso es récord en la historia del país o no?
No, justamente el año pasado estuvo en 1.485.
De todos modos, no andamos muy lejos.
No estamos lejos, pero creo que es una buena señal en el sentido de que un fuerte día de mucho frío, y considerando un factor que es importante, la actividad industrial y la actividad comercial vienen creciendo. Entonces, si a iguales temperaturas, con algo que no está en el marco de las restricciones, que el consumo industrial y el consumo comercial se viene incrementando, fruto del crecimiento económico, o sea, el crecimiento de la actividad genera un mayor consumo de energía eléctrica. Si en el marco de ese crecimiento igual no alcanzamos los picos, es una medida que nos permite afirmar de que la población efectivamente viene apoyando el ahorro de energía.
Ah, entiendo el razonamiento. El hecho de que ese pico de 1.388 no llegara al pico que habíamos tenido el año pasado, de 1.485, pese al frío y pese a todo demás, es un indicador de que hay colaboración de la población, de que está habiendo un esfuerzo en el ahorro, digamos, igual.
Sí, exactamente, y sobre todo en el marco de que venimos con una base de un crecimiento del 4, que no es, no, nadie tiene pensado reducir, que es el crecimiento fruto de la mayor actividad industrial. Tenés un crecimiento en lo que no tiene restricciones. Por suerte, además, tenemos que impulsar de que en el sector productivo no haya, como no lo hay, ningún tipo de restricciones. Pero a eso, si le sumás a ese factor el hecho de que ante el mismo frío tenemos un menor consumo, te da un dato, un panorama, me parece bastante más amplio, de que efectivamente las medidas de ahorro calaron felizmente en la población.
¿De qué orden venía siendo el ahorro? ¿Ustedes lo tienen medido?
Sí, el ahorro que tienen medido los técnicos de UTE andaba en el 6 o el 7%. Es un tema que es bastante difícil de medir con precisión. Le voy a dar un par de datos. Para medir efectivamente el ahorro, uno de los elementos es el que acabo de comentar, de que tenés que medir el ahorro considerando cuál venía siendo el crecimiento esperado de la demanda o el crecimiento que se venía verificando de la demanda en el presente año. Y por otro lado, para medir el ahorro hay que medir semanas que tengan, por ejemplo, la misma cantidad de días laborales, que no tengan un feriado y que las temperaturas sean similares. Bueno, como es bastante complejo encontrar semanas con estas características y comparar un invierno con el otro, particularmente en ese invierno, que el frío vino un poco más tarde de lo que se había anunciado, haciendo esta exención o haciendo esta aclaración de que no es muy fácil comparar, los técnicos establecieron entre un 6 y un 7% que se había venido ahorrando energía, lo que nos parece que es una cifra interesante.
Bueno, pero lo cierto es que esta ola de frío entonces congela el plan de ir saliendo de las restricciones, porque ustedes habían anticipado que eso era posible ya a partir de agosto.
Sí, no es que lo congele, sino que nos pone una señal de alerta en el sentido de que tenemos que ser prudentes en cómo esto lo vamos haciendo gradualmente. Hay tres factores importantes que son interesantes destacar a los efectos de decir por qué podemos empezar a tener un panorama mejor, o sea, o poder decir estamos saliendo o hemos ya sorteado la crisis puntual. Le llamo crisis puntual al hecho de evitar el fantasma de los cortes. Eso está despejado. ¿Por qué está despejado?
Cortes, digamos, obligatorios, cortes zonales, eso que en algunas épocas del país hubo que utilizar. Eso sí está completamente descartado.
Ahí está. El escenario de 1989, que fue el último año donde hubo cortes programados de energía, está despejado por los tres factores que rápidamente menciono. Uno es el que acabamos de comentar, y de los cortes. El segundo, que si bien en Salto Grande se registra una sequía muy fuerte, es la peor producción de la historia de Salto Grande, en Río Negro, el poder haber almacenado agua suficiente, que lamentablemente eso tiene un costo alto porque lo tuvimos que sustituir por las máquinas más caras, que son las que generan a gasoil y que tiene un costo, por ejemplo, hasta hablar de $1,000,000 diarios, nosotros tenemos hoy una interesante situación en el lago Río Negro, tenemos agua almacenada para más de 50 días de producción de las tres represas en el Río Negro. Y el otro factor importante es que vienen avanzando muy bien las obras para contar con 200 megavatios adicionales en Punta del Tigre, donde dieron bien las pruebas, donde hay 15 megavatios que ya se pueden contar con ellos y ahora empieza un cronograma paulatino de cada tantos días ir agregando una máquina de 50 megavatios. Son cuatro módulos de 50 megavatios, vamos a ir incorporando al sistema cada una de estas máquinas en un cronograma que esperamos culminarlo no más allá del 15 o 20 de agosto.
Sí, usted alude a la central nueva, a la central de respaldo que se licitó el año pasado y que se está construyendo desde fines del año pasado allí en el departamento de San José.
En Punta del Tigre, exactamente.
Sí, bueno. Entonces, con esos factores es que, bueno, los cortes están descartados. Cortes obligatorios, cortes zonales, por horarios, en fin, eso no va a ocurrir.
Eso está descartado.
Pero sí, decía usted, hay que ser prudente a la hora de ir aflojando en las restricciones.
Sí, me parece que hay que ser prudente. Obviamente esto no es una decisión de la UTE, la va a tomar el Ministerio. Y hay que ver cómo ha impactado esto en los cambios culturales. Tal vez estemos en presencia de que esta crisis generó un cambio estructural y eso todavía no lo vamos a tener presente, por lo menos hasta tal vez el invierno próximo. Y tiene que ver con...
¿A qué alude con cambio cultural?
Voy a poner un ejemplo, de repente un ejemplo de ayuda. Sabiendo de que estamos en una crisis energética, de que hubo un intento de promover o incentivar el uso del supergas, entre otras cosas porque hubo una baja en el supergas dispuesto por las autoridades del CAP, parecería que hubo en algún sector de la población un estímulo para sustituir el consumo de estufas eléctricas por estufas de gas. Si eso se dio, estamos ante un cambio estructural que le vendría muy bien al país.
Sí. También hay que ver de qué manera la población instaló lámparas de bajo consumo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, lo de las lámparas de bajo consumo es el otro ejemplo, ¿no? Y la iluminación es en el entorno del 22% del consumo residencial, ¿no? Lo que consumimos en cada uno de nuestros hogares, más o menos el 22% es sin iluminación. Y las lámparas de bajo consumo consumen entre 4 y 5 veces menos energía. Ese es otro cambio estructural importante que ojalá se haya producido, porque hay que separar estas medidas de ahorro forzado con una política de que debe ser de mediano y largo plazo, que es hacer una política y una cultura de un uso eficiente de la energía, que es un problema no solamente de Uruguay, es un problema mundial.
Rey, ¿con qué parte del parque generador estamos operando hoy? ¿Cómo se está produciendo la energía eléctrica hoy en nuestro país?
Hoy se produce de la siguiente forma. En primer lugar, con las tres represas de Río Negro, Palmar, Baigorria y Bonete, con lo que pueda aportar Salto Grande, que lamentablemente no es mucho. A eso le agregamos, del parque propio están metidas las tres máquinas de Central Valle, que son máquinas que funcionan a full oil, y que si bien obviamente son máquinas relativamente caras, porque son de derivado de petróleo, son de las térmicas las más baratas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la tablada que funciona a gasoil, felizmente, está pagada, que es la que mayor combustible consume, ¿no?
¿Y también estamos utilizando energía importada de Argentina?
Y en la importación la situación es la siguiente. 150 megavatios vienen de la Argentina, de contratos que nosotros tenemos de forma permanente, que vienen regularmente todos los días. Adicionalmente a esto tenemos dos importaciones, una de Brasil y otra de Argentina. La de Argentina, que complementa a estos 150 megavatios que vienen de contrato en forma permanente, funciona en el siguiente esquema. Fuera del horario de pico, o sea que no recibimos energía con esta modalidad que voy a explicar, entre las 18 y las 22 horas, fuera de ese horario, Argentina nos brinda alguna máquina que no esté siendo convocada para el sistema argentino y que básicamente son máquinas que funcionan a full oil allá en territorio argentino. Esa es un poco la energía que estamos recibiendo. Y desde Brasil tenemos básicamente el horario de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, por Rivera, Libramento, a través de nuestra compresora, tenemos también alguna llegada de energía ahí de unos entre 50 y 70 megavatios. Ese es un poco el panorama con el que nos estamos manejando en el presente.
Rey, le decía que tenemos varias preguntas de los oyentes y algunas tienen que ver con esto, justamente con el cambio cultural, ¿no? Dice Gerardo de Sarandí del G, yo ahorro como cualquier hijo del vecino lo más que puedo, pero ahorro más del 50% mi consumo de energía. Pero ahora pasaba por frente a Canal 5 y veo que están todos los focos encendidos afuera del canal. Hay varios mensajes de otros oyentes que mencionan ejemplos parecidos de dependencias del Estado con toda su iluminación prendida. Entonces dice Gerardo, ahorra Juan Pueblo, pero el gobierno no ahorra. ¿Cómo es esto?
Bueno, primero agradecer toda la información que nos puedan brindar y reiterar que en el 1930 el teléfono de UTA recibimos todas las denuncias, las advertencias donde no se está cumpliendo las medidas y nosotros disponemos de una comunicación que incluso a veces llega con un enviar directamente un móvil para corregir la situación. Por lo tanto, lo primero es agradecer la colaboración de la gente que encuentra este tipo de situación. Segundo, como ustedes saben, nosotros tenemos adicionalmente nuestros equipos que regularmente están recorriendo las ciudades y el territorio nacional, reparando fallas y con las tareas comerciales, hemos dispuesto medidas de control en horario de la noche justamente para ayudar a cumplir con las medidas dispuestas.
Pero ese control implica que el Estado se controla a sí mismo, que UTE va y le dice a tal o cual oficina pública, a tal o cual empresa pública, oigan, ¿qué, se olvidaron de apagar las luces, está todo prendido? ¿Ese tipo de cosas?
Exactamente, a públicos y privados. Nosotros en ese sentido trabajamos en lo privado con un acta que se le entrega, y en lo público, bueno, directamente haciendo cumplir un decreto del Poder Ejecutivo que se tiene que cumplir con las medidas del propio decreto.
¿Pero hay sanciones?
No, hasta ahora no hemos tomado la sanción del corte de energía. Es más, creo que nos ha venido bien la comunicación con los clientes, la gente, ni bien le explican las cosas, ha tenido una actitud de colaboración y no ha sido necesario llegar a las medidas coercitivas. Se ha demostrado de que hablando con la gente las medidas se toman. Evidentemente hay casos como el que recién plantea un oyente que requieren de una medida más fuerte, pero sinceramente no hemos tenido que llegar al corte porque, reitero, conversando y explicando de que hay un decreto para cumplir y que estamos en una crisis energética, la gente ha ayudado mucho, sinceramente ha colaborado.
Washington de Punta Carretas pregunta si para estimular el cambio a lámparas de bajo consumo no se podría reducir los impuestos de este tipo de productos, de las lámparas. Claro, esto no depende de UTE, pero ¿se ha discutido en la comunicación dentro del gobierno?
Bueno, se ha conversado, sí, se ha conversado ese tema. Es un tema que, no, justamente como no es un tema puntual, sino un tema estructural de buscar alguna medida de estímulo para aprovechar la crisis y con esta crisis tomar mayor conciencia para medidas de eficiencia energética, ha estado en la consideración ese tema, pero que, como tú bien señalabas, no depende de la UTE, ¿no es cierto?
No, usted no sabe que haya alguna decisión para ir en esa dirección por ahora.
No estoy en conocimiento que haya, pero sé que se ha planteado esa posibilidad.
A propósito de lo que usted decía de la decisión de una parte de la población de pasarse al supergas para la calefacción y por lo tanto reducir el consumo de energía eléctrica a esos efectos, Celina de Minas dice, bueno, creo que algo que tiene que ocurrir también es que la gente sepa discernir y pensar un poco cuando recibe determinado tipo de propaganda, porque hace unos años la propaganda justamente de UTE era para incentivar el consumo de aparatos eléctricos, el uso de aparatos eléctricos, y ahora resulta que hay que salir de ese tipo de aparatos. Bueno, algo de razón tiene, ¿no? Como que quizás no hay que... Bueno, primero hay que ver si aquellas campañas fueron correctas en ese momento, pero que la población también pueda hacer sus propias decisiones.
No, por supuesto que la población tiene que hacer sus propias decisiones. Y segundo, plantear dos cuestiones. La primera de que nosotros podemos responder por la medida dispuesta por nuestra administración, que, bueno, no incluyeron ese tipo de propaganda. Pero también hacer justos en lo siguiente. Lamentablemente el famoso superplan tuvo algunas cuestiones que nosotros directamente no compartimos, que es incluir en la factura de la energía eléctrica el consumo el pago de electrodomésticos. Yo no comparto en absoluto ese tipo de política. Pero sí hay que ver que esencialmente en un comienzo, después fue distorsionado, pero en un comienzo el superplan planteaba medidas que tenían, por un lado, mayor consumo, sí, de energía eléctrica, pero en aparatos más eficientes, ¿no es cierto? Es decir, se incluían en el superplan, al menos en la idea original, se incluían los aparatos de mayor eficiencia energética. Lamentablemente después entró cualquier tipo de aparato y eso obviamente distorsiona altamente una medida de política más racional de consumo de energía eléctrica. Yo creo que es una experiencia que francamente no hay que repetir, pero bueno, nosotros, esta administración no puede hacerse cargo de decisiones que no se tomaron, ¿no?
Hay muchas más preguntas, pero elijo esta última que implica una crítica a UTE, ¿no? A UTE actual.
Sí.
Mauricio de Sayago dice que el mes anterior UTE no tomó el consumo, hizo un estimativo bastante más bajo de lo que veníamos consumiendo. Este mes pagamos lo que consumimos realmente más la diferencia bastante grande de ese mes anterior. Y entonces, como la suma implicó que nos pasamos del límite que había fijado UTE, nos recargaron el costo del kilowatt. ¿Es culpa nuestra o culpa de UTE que en su momento, el mes anterior, no tomó el consumo?
Bueno, en primer lugar, la cantidad de energía eléctrica, la cantidad de clientes que se le estima el consumo por problema de UTE cada vez es menor. O sea que estamos hablando de que no fue una medida de carácter general, sino un tema puntual de algunos clientes en los que sin duda está incluido el oyente que llamó. Hay un elemento importante para esto, que es nuestro plan. Para nosotros mejorar la calidad de la lectura y además reducir las pérdidas de energía, hay un plan de inversiones a costo de UTE que consiste en que los medidores no estén dentro de el domicilio, sino estén fuera. Y otra cosa, porque nos va a permitir, además de bajar las pérdidas de energía, porque hay mucho fraude de energía vinculado a que los medidores están dentro de los hogares, son mucho más difíciles de controlar. El otro elemento es justamente que señalaba el cliente que se comunicó con ustedes, que es poder no tener que estimar la medida, sino hacer una medida real. De todos modos, las diferencias entre un estimado y el consumo real, sinceramente, no son de tanta significación como para que haya un cambio muy brusco en el consumo que efectivamente llevó el cliente, salvo justamente que estemos ante una situación en la que no se cumplieron las medidas de ahorro y, por el contrario, está comparando un mes donde aumentó el consumo con otro del año pasado que tenía menos consumo. De todos modos,
el cliente claro, puede reclamar dónde.
Exacto, a cualquier oficina comercial o al 1930, y podemos hacer una refacturación a él y a cualquier cliente que tiene la facturación estimada. Es un tema que se arregla básicamente telefónicamente. Pero quería explicarle que el ejemplo no es de carácter general en absoluto, puede ser de carácter puntual y la mayoría de veces tiene que ver con la dificultad de UTE de acceder al puesto medida y no una medida de que UTE no pasó a tomar el consumo ese mes, cuestión que, reitero, cada vez sea menos.
Gerardo Rey, integrante del directorio de UTE, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas.
No, por favor, razón.